Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
El 1 de enero de 1994, cientos de hombres y mujeres indígenas de distintos pueblos en México se levantaron en armas, con sus rostros cubiertos por pasamontañas, para, a su decir, ser vistos. Se presentaron como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y con el correr de los años, esta guerrilla que arrancó, aparentemente, como otras en Latinoamérica, fue virando hacia las bases, alejándose del fuego y tomando la palabra. Más de 23 años después, su fuerte no son las armas, sino el trabajo, sus formas organizativas, sus convicciones anticapitalistas plasmadas en su hacer, aún con sus dificultades, límites y errores. Horizontalidad, anticapitalismo, creatividad, autonomía, autogestión, burlar lo políticamente correcto y esperable, democracia directa y asamblearia, son algunas de las búsquedas que hacen del zapatismo un movimiento hermano, con quien asociarse en objetivos y posibilidades, aún desde la humildad de cualquier pequeño grupo disperso en algún lugar del mapa. En los últimos meses, el zapatismo, como parte del Congreso Nacional Indígena, ha sido nuevamente noticia por su anuncio de presentarse a elecciones presidenciales en México, con una candidata indígena, tras un largo proceso de debate interno. Aunque después de la deriva no necesitamos que los temas estén en agenda, nos pareció un buen momento para hablar sobre este movimiento, que muchos consideran la última invención política de estas latitudes, para acercarnos a pensar, ¿qué hay en el zapatismo que trasciende su propia existencia? ¿Qué fue lo que los diferenció y diferencia de otros movimientos? ¿Cómo organizan su vida, su producción y su educación? ¿Cuál es la importancia de las formas de gobierno para sus comunidades? ¿Es posible pensar esa relación en términos de distancia del Estado? Y fundamentalmente, ¿cuáles son los problemas que ellos vislumbran para haber llegado a presentar una candidata a las próximas elecciones? Pero por aquí, por nuestros territorios y prácticas, también queremos interpelarnos. ¿Cómo nos está yendo con eso de mandar obedeciendo? ¿O en eso de no destruir la naturaleza? ¿O en el enlace de nuestras rebeldías? O en tantas propuestas afines, cuando la estrategia es esa distancia del Estado.
Después de la deriva.
¿Está bien? La gabardina. Listo.
Bueno, buenas noches. Son las 0:11 del miércoles 31 de mayo. Aquí estamos arrancando Después de la deriva. Es un programa que hacemos por Radio La Tribu, en colectivo. Y bueno, yo soy Ana Carolina Strongoli. Y estamos también con Raúl Cerdeiras, un referente en el pensamiento crítico. Con él compartimos el colectivo de que hacemos este programa y tenemos unos invitados muy especiales hoy, compañeros, como yo les digo, compañeros con todas las letras. Juan Carlos Echegaray, de Rosario, de la Casona de Rosario y de Red de Solidaridad Rosario. Y Beatriz Amor, de la Red Chiapas Buenos Aires y de Radio Libre de Santa Teresita. Bienvenidos, compañeros.
Gracias. ¿Cómo están? Buenas noches.
Bueno, acá estamos arrancando el trabajo. Oh, no había comentado que, como bueno, vimos en la editorial, Hoy vamos a estar hablando sobre el movimiento zapatista, vamos a estar charlando de diversos temas, distintos ejes. Y bueno, arrancaríamos como para empezar a ver qué significa para nosotros, a cada uno de nosotros, qué significa el zapatismo. No sé quién quiere arrancar.
Bueno, podría tirar un pequeño primer bocadito.
Dale.
Obviamente que no hay un solo aspecto que pueda presentarse como lo más importante del zapatismo. Pero en tren de elegir uno, a mí me parece algo que incluso vos lo leías recién en nuestra pequeña editorial. Que yo creo que el zapatismo es la invención política más importante de los últimos 20 años en Latinoamérica y quizá también en el mundo. Una invención política que tuvo la virtud de trazar una línea divisoria y de haber propuesto de una manera, para mi gusto, muy clara y transparente, que hay que fundar una nueva experiencia política, que hay algo que se terminó, que hay que revolucionar las cabezas de la gente y que, para llevar adelante esta tarea, ellos pusieron como dos pilares. El primer pilar es hacer política sin tomar el Estado. Y el segundo pilar es mandar obedeciendo, es decir, el carácter asambleario, autónomo y horizontal de sus actividades y de sus intervenciones. A partir de ahí creo que se abren los signos de interrogación que hacen a su historia, que hacen a cómo nosotros nos vemos de alguna manera interpelados por ellos y cómo esto poco a poco se ha ido extendiendo con impases, con avances, con retrocesos, hasta, de alguna manera, presentarse hoy como un tema que puede ser que empiece nuevamente a estar en la portada de los diarios.
Bueno, continuando un poco lo que estabas diciendo, Raúl, yo veo en el zapatismo que ellos van en profundidad a cuestionar el sistema capitalista. Van descubriendo, no por ser novedad, sino que encuentran que el sistema se fortalece con la destrucción de la humanidad. Y eso, claro, no es algo menor. Cuanto más fuerte es el sistema, es cuanto más explota, cuanto más destruye la naturaleza. Elementos que nosotros en nuestra época, hablo de los 60, 70, no lo teníamos en cuenta, pensábamos que el poder estaba en el Estado. Ellos descubren que no están en el Estado, que solo utiliza al Estado para poder hacer sus grandes negocios, y a partir de ahí dicen, bueno, no necesitamos al Estado porque ellos no nos necesitan a nosotros, y se abren. Y a partir de ese decir ya basta, comienzan a construir uno de los tantos mundos que señalan, ¿no? Porque dicen, vamos a hacer un mundo donde quepan todos los mundos, y ellos están construyendo hace 20 y pico de años ese mundo, el de ellos, que es indígena, pero en el cual están los valores de la humanidad. Por lo tanto, es muchísimo lo que nos pueden enseñar. Nosotros que somos urbanos, durante mucho tiempo pensamos que lo indígena era algo como para acercarse, verlo, tenerlo en cuenta, pero no para usarlo como enseñanza. Y hoy creo que han pasado a partir de su experiencia, ¿no? Ellos hablan siempre de lo que hacen y no de lo que van a hacer, y eso me parece que lo distingue de cualquier otro movimiento, que ellos están construyendo una sociedad nueva, no están tratando de reformar la sociedad en la que viven.
Bien. Y Bea, ¿vos qué te parece?
Y a mí me parece que lo que las diferencia, como preguntabas recién, de otros movimientos, es que han podido demostrar que se puede vivir sin Estado, que en la construcción que apela completamente al mandar obedeciendo y al para todos todo y nada para nosotros, están demostrándole al mundo que hay otra forma de organizarse y vivir y rescatar a nuestro planeta y a la vida humana, animal y vegetal de la destrucción a que estamos condenados por el capitalismo, por el extractivismo, por las extracciones petroleras y de hidrocarburos, por los usos de semillas transgénicas, el envenenamiento de ríos, aguas, el calentamiento del planeta. Chomsky ya decía, los pueblos originarios son los únicos que tienen una receta para salvar el planeta, ¿no? Y sumándome un poquito a lo que recién decía Juan Carlos, es evidente que estamos mirando a los pueblos originarios de otra manera nosotros, los colonizados, ¿no? Antes teníamos esta visión más eurocentrista de la vida occidental y demás, y ahora me parece que a partir de la irrupción del movimiento zapatista, también en el resto de América, ha servido como punta de lanza para que otros pueblos originarios de la región también comenzaran a exigir sus derechos a la tierra, a la vida, al agua, a que se respeten sus costumbres, y eso ha hecho que en la ciudadanía en general también haya un cambio en nuestra forma de mirarlos, ¿no? El apoyo, por ejemplo, que le dimos hace 2 años atrás a la CARPA, que se organizó acá en Avenida de Mayo de los COM, con Félix Díaz como sí. dirigente, creo que demuestra que lentamente vamos teniendo otra mirada sobre el otro, y eso también creo que lo debemos a las enseñanzas que nos están todo el tiempo ofreciendo nuestros Bien. Compañeros de Chiapas.
Como juntando fuerzas, ¿no?
Sí.
Y esfuerzos. A mí lo que me pasa con los zapatistas es que los encuentro en equilibrio desde el sentir y el pensar, y desde el pensar y el hacer. Así que al escucharlos a ellos, a mí se me generó como un despertar hacia la política que yo antes no tenía, y bueno, hacia las cuestiones sociales, y bueno, nada. Entonces yo ahora lo que les iba a preguntar, a ver si tienen ganas de hablar un poco sobre cómo se organizan ellos en las comunidades, si ustedes tuvieron experiencias en las comunidades, si tienen ganas de hablar un poco sobre la educación, sobre la seguridad política, bueno, algo de esos temas, así nos aproximamos, hacemos como una especie de descripción un poquito del movimiento.
Bueno, mira, ellos hace ya, desde el año 2003, comenzaron la idea de organizarse en juntas de buen gobierno, llamadas juntas de buen gobierno, en cuanto a lo político, a la organización política de las regiones, en las cuales las personas votadas a la junta pueden ser cualquier persona de su comunidad y que rotan en los cargos. Por ejemplo, podemos tener que para una junta, una determinada junta, supongamos un caracol, que allá le llaman caracol a lo que nosotros le podríamos decir provincia, que es una zona, está dividido en 5 zonas, suponete que votan a 200 compañeros para la junta de estos 2 próximos años, se rotan cada 2 o 3 años. Pero esos 200 compañeros forman juntas de a veces 14 personas, 15, 10, y esas juntas se van renovando cada 2 semanas. Entonces, claro, nunca hay una permanencia en el cargo tal que lleve a los vicios que nosotros podemos observar en las democracias burguesas, que es que el diputado duerme en el sillón, va acá, o no van directamente, simplemente se vuelven a plantear para renovar sus bancas para cobrar esos sueldos lujosos y también tener unas jubilaciones de privilegio. En este caso, se trata de evitar de todas maneras esa cariño por el poder y demás, entonces van rotándose por semanas o cada quincena. Y después de 2 años o de 3 años se renueva toda una junta. En las juntas pueden participar tanto chicos y chicas jóvenes, como también las mujeres, que la Ley Revolucionaria de las Mujeres es uno de los pilares también en este sentido, de darle a la mujer el lugar que le corresponde en la sociedad. Y entonces las mujeres, que en general la mujer indígena también era muy relegada por el hombre, en México también es un país demasiado machista y ellas ni siquiera opinaban y solo se dedicaban a los niños, ahora es como...
Tienen presencia.
Tienen su fuerza, aunque ellas a veces dicen que no están preparadas, pero los propios compañeros les dicen que deben ocupar ese lugar para aprender a ejercitarlo. Y bueno, sí, le vamos a dar la palabra. Después seguimos hablando de salud y educación para no...
Igual antes de seguir, seguir avanzando, vamos a ir a hacer un pequeño cortecito musical. Después seguimos charlando. Pero qué bueno que trajiste el tema de las mujeres y de... que también pueden ser muy jóvenes. Estaba leyendo que de tipo 15 años más o menos en adelante, según la madurez de cada uno. Eso es interesante. Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito de música. Lo que trajimos para ahora es un tema que pertenece a una película que se llama Corazón del Tiempo. Y el tema se llama La Esperanza del Subcomandante Pedro, de los cubanos Kelvis Ochoa y December Bueno. Y es en un homenaje a un compañero caído en la toma de las Margaritas en el 94. Y bueno, siempre lo recuerdan, así que bueno, nosotros también los recordamos y así también hacemos un recordatorio a todos los compañeros que luchan. Y quiero hablar de Agustín Santillán, ¿no? Recordar ahora que él es un preso político en la provincia de Formosa. Así que bueno, un recordatorio a ellos, ahí vamos con el tema.
La esperanza de un pueblo que vive contando las horas, por tanta añoranza, por tanta demora, porque los ignoran. Viva la esperanza de un árbol caído en los corazones, de las irrazones, tanta desconfianza llena de rencores. Con solo las luces,
por las luces
que brillan por dentro,
por dentro,
buscándose el miedo, encuentran su centro. Contra la impiedad no existe el momento, solo la lucha por el sustento. Contra la ignorancia de este mal gobierno, contra este infierno, contra el veneno.
Mi agua, mi tierra, mi cielo y las costumbres de mi pueblo entero. Todos los avales, candones, hostiles, indígenas, comunidades zapatistas, caracoles de Oventico, Guadalupe de Tepeyac, la realidad. Junta de buenos gobiernos, guerrilleros insurgentes, hermanos zapatistas de todo el mundo que apoyan la causa del pueblo de Emiliano Zapata. Aquí estaremos hasta que no se acabe la injusticia.
Santo, santo Dios del cielo, viva la esperanza de mi comandante Pedro. Santo, santo Dios del cielo, que viva la esperanza de mi comandante Pedro, que ha regado este suelo con sangre por amor a su pueblo, que ha dejado una viva esperanza para el mundo entero. Pa' que los malos gobiernos sepan que no hay miedo. Está San Ernesto Guevara y está mi San Pedro, y el subcomandante vigilante, cuidando a su pueblo. Viva la esperanza,
la esperanza,
viva la esperanza,
la esperanza,
viva la esperanza,
la esperanza,
la esperanza,
la esperanza
de mi comandante Pedro. Viva la esperanza del subcomandante, 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 viva la esperanza del sub, viva la esperanza del sub, viva la esperanza del sub. Esperanza del Sur.
Después de la deriva.
Nuestra lucha es por la vida. Y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos.
Segundo bloque, aquí seguimos en FM La Tribu. Son las 0:31 y bueno, para comunicarse con este programa pueden escribir a la página web despuesdeladeriva.com.ar, por Twitter después de la deriva, y el teléfono de la radio es 4861-8928. Bueno, para arrancar el segundo bloque y introducirnos en el tema de este segundo bloque, vamos a escuchar un audio del subcomandante Moisés. Y bueno, vamos por eso y después vemos qué nos sugiere.
Entonces, viene el hermano partidista, todo triste, y nos pregunta que qué hace. Bueno, pues sépanlo lo que les respondemos. No le decimos que se cambie de partido por otro que ahora sí es el menos peor. No les decimos que vote. Tampoco les decimos que no vote. No les decimos que se entre en zapatista, porque bien lo sabemos por nuestra historia que no cualquiera tiene la fuerza de corazón para ser zapatista. No lo burlamos. Simple y sencillamente le decimos que se organice. ¿Y luego qué hago? Nos pregunta. Y entonces le decimos, ahí lo vas a ver tú mismo qué haces. Lo que llega en tu corazón, en tu cabeza, y no que llega otro a decirte qué tienes que hacer. Y nos dice, es que está muy cabrón la situación. Y nosotros no le decimos mentiras, no le echamos grandes rollos ni discursos. Nosotros solo le decimos la verdad. Se va a poner peor.
Bueno, se va a poner peor, nos dice Moisés. Raúl.
Bueno, aquí se abre la otra costa, digamos, de este problema. Yo creo que Juan Carlos y Beatriz, Bea para los amigos, describieron con exactitud una parte importante y fundamental del zapatismo. Es decir, su condición de indígenas, rebeldes, enlazados con la tierra, con una tradición de lucha inmemorable de los pueblos de América sojuzgada. Y eso es un corazón importante en el zapatismo. Pero ese corazón tiene al lado un alma. Y ese alma es la que el zapatismo siempre proclama, que es que lo que ellos hacen es para todos, no es para ellos solamente. O sea que hay como una especie de llamado constante, ¿sí?, de pasar a lo que uno podría decir utilizando palabras que ellos también utilizan, pero quizá no tan a menudamente, que hay también un costado universal de todo esto. Universal en el sentido de que el zapatismo no es una cuestión endógena solamente. Ellos quieren que esto se expanda, que esto atraviese las fronteras, que esto le sirva a cualquiera. Incluso han dicho el ex subcomandante Marcos de que el zapatismo es un síntoma. Es un síntoma de algo que atraviesa todo el mundo y que nos toca a nosotros, a todos, decir y ponerle nombre a esto. O sea que la tensión del zapatismo es la tensión entre lo que uno podría decir lo particular y lo general. Lo particular de su propia experiencia, pero ¿cómo se tejen? Esa es la palabra que ellos utilizan, ¿no? El famoso collar que con sus hilos atraviesa, ¿sí?, el agujero, ¿no?, de cada una de las perlas de un collar. ¿Cómo se teje esto? ¿Cómo mi autonomía, mi tradición, etcétera, tiene algo que ver con un obrero japonés? Porque obviamente la hidra capitalista no es solamente la que se apropia de la tierra y la explotación de los mexicanos. Entonces aquí es donde aparece un problema, y yo creo que ellos tienen plena conciencia de ese problema. Que el problema es cómo nos tejemos, cómo podemos salir, ¿no?, de tal manera que alguien pueda decir soy zapatista aún en una urbe como Buenos Aires, en donde no tiene nada que hacer en lo que hace a la lucha inmediata por su entorno de vida, etcétera, porque es otra dimensión, es otra cultura, es otra lengua, pero sin embargo ellos insisten de que no. Lo que hacemos los zapatistas no es solamente un movimiento indigenista, es un movimiento que esa palabra que creo que recordaba muy bien Bea, ¿no? Un mundo donde quepan todos los mundos. Uh-huh. Quiere decir que es un mundo que tiene que estar abierto, no solamente a aquel que adopte la forma de vida y las costumbres propias, ¿no?, de las comunidades zapatistas. Y yo quisiera decir, antes de darle la palabra a nuestros queridos invitados, que creo que hicieron algo así como tres grandes intentos para poder ligarse con el afuera, entre comillas, ¿no?, de su política o de su acción. Primero fueron los acuerdos de San Andrés. Fracasó. Después fue la marcha del color de la tierra, en donde salieron a decir, acá estamos. Y está la escena famosa esa de la subcomandante, creo que era Tacho, que se presenta incluso con el rostro cubierto en el Parlamento, etcétera. No tuvo éxito tampoco. Después viene la sexta, en donde dice, bueno, vamos a hacer otra campaña, que la campaña electoral. Vamos a ir recorriendo todo México a decirles nuestra palabra, ¿sí?, pero lo estamos haciendo ya afuera. Y después, por último, nos encontramos con esta última decisión, que es la de, con un acuerdo con el Consejo Nacional Indígena, destacar a una indígena para que sea una candidata testimonial, ¿sí?, de lo que el zapatismo y todo el movimiento que ahí está atrás de él salga a pelear, ¿no?, en donde el ex comandante Marcos dice es el corazón del sistema, y dice el corazón del sistema, uno de los corazones del sistema es la política de arriba. Ahí vamos a dar un golpe ahora.
Bien, eso es el ya ahora, ¿no? El zapatismo es el tema candente. ¿Ustedes qué quisieran decir?
Sí, habría muchísimo para preguntarnos sobre todo lo que están haciendo.
Terminar preguntando.
Pero ahora el que tiene la palabra ya no es el zapatismo, sino el Congreso Nacional Indígena, que ya han elegido el nombre es
Consejo
Indígena de Gobierno, que son los que proponen para entrar en la fisura del sistema electoral. Ellos no entran en elecciones, no tienen una candidata. Eso es lo que quieren mostrar, y para que lo escuchen todos, es que hay otra forma, como hicieron en la otra campaña, hay otra forma de hacer política, hay otra forma de gobernarse entre todos. Por eso lo que impulsa el Congreso Nacional Indígena es algo absolutamente novedoso para el resto de los pueblos no indígenas, pero no para los indígenas. Los indígenas en general tuvieron esa manera de gobernarse. Y lo que tiene el zapatismo sobre llevar adelante este mecanismo de entrar, es que nos parecería como que están apostando a lo que se ha apostado siempre. Por eso repiten cada tanto que ellos no dejan de seguir apostando de abajo y a la izquierda. O sea, siguen apostando a que la sociedad se transforma desde abajo, no desde arriba. Por lo tanto, ellos nunca van a estar arriba. Hay personas, compañeras y compañeros, que nos preguntan, bueno, pero ¿qué pasa si llegan a ganar las elecciones? Yo lo veo como así como una mirada de cada cual, ¿no? Pero me parece que no van a entrar en las elecciones. La postura es para que escuchen la palabra de los indígenas y de una mujer. que son dos elementos nuevos de sujetos revolucionarios que antes se lo veía solo a la clase obrera.
Claro, como sería como aspirar a que no hubiese un arriba y un abajo, que no hubiese jerarquías. Aspiran.
Bueno, eso, la construcción que ellos hacen, ellos están construyendo una sociedad sin clases, por eso no hay enfrentamiento de posiciones, sino consensos en todo lo que van haciendo en su mundo, en el mundo que están construyendo, ¿no? Tampoco construyen una clase política, por eso que, como decía Beatriz, van rotando, tienen mecanismos para que entre todos poder tomar las distintas decisiones, y son aceptadas siempre a referéndum del conjunto, por eso tardan mucho más. La diferencia que tenemos con ellos es el tiempo.
Otro
el
calendario.
El tiempo occidental es diferente.
Otra geografía, otro calendario.
Exacto.
¿Idea?
A mí me parece que, así como a partir del alzamiento del año 94, ellos empezaron a decir, tuvimos que taparnos el rostro para que nos vieran, en la estrategia de tener una candidata o una vocera indígena, lo que me parece que hace es poner en la agenda toda la problemática indígena y toda la problemática de ese México no visibilizado, que son todos los abajos, porque los abajos en México, que es un país que está cada vez más violento y más terrible y más despiadado desde el Estado, desde el propio, porque es un narco-estado, donde ahí día a día se van descubriendo las complicidades entre los distintos gobernantes y los carteles de la droga y los grupos de sicarios. Es la manera de poner en discusión las cosas de todos los días de toda la gente del abajo, que en el caso, por ejemplo, de los zapatistas y de los compañeros de los pueblos indígenas, empieza por ellos, ¿no? Entonces, tomamos una vocera, que además es mujer, y de paso le damos la batalla tanto al patriarcado como al capitalismo, y vamos de pueblo en pueblo organizando comités y grupos donde puedan participar los pueblos originarios y otras personas del abajo mexicano, para poner en la agenda qué cosas nos pasan, qué es lo que nosotros deberíamos resolver de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, y queremos exigirle a esta candidata o a otro candidato que se postulara, pero qué es lo que necesitamos, ¿no? Que el candidato de arriba votado por los distintos partidos de derecha dice que voy a venir a salvarlos y a poner más escuelas, sino que se abra la discusión de cuáles son las necesidades y sea el propio pueblo el que reclame cuáles son sus necesidades más urgentes y se abran a un debate, en este caso nacional, y
perfecto,
más allá de si va a tener o no la personería, porque hay unas cuestiones muy legales,
sí,
pero creo que, como marcó Raúl, distintas instancias de visibilizarse, ¿no? En un México que trata de ocultarlos, de hacer guerra de baja intensidad permanentemente,
silenciar todas esas
de silenciarlos, de no mostrar. Entonces, volver de alguna manera a estar en el debate y también de unificar
articular,
a los grupos, de articular,
¿no?,
a los grupos y a los movimientos que están en resistencia y en rebeldía, que son muchos y que exceden a los pueblos originarios únicamente, ¿no?
Para agregar un poquitito, que ya lo había dicho Beatriz, el componente femenino que tiene el zapatismo y el Congreso Nacional Indígena es una característica no común, no usual en ningún otro movimiento. Es realmente algo sorprendente. La presencia de la mujer en el movimiento.
La organización. Y bueno, a mí lo que me sorprendió un poco del audio este que escuchamos es que generalmente me pasa eso, ¿no? Cuando la gente a veces pregunta, pero ¿y qué hago? ¿Qué? Muchas veces, no sé si a ustedes les pasó, pero me dicen, ¿y qué querés que haga? ¿Qué voy a hacer? Y yo siempre digo, y bueno, ¿qué te voy a decir yo qué hacer? Me sale así, como, bueno, ¿qué querés que te diga yo? Fíjate. Y ahí Moisés, con esas formas que ellos tienen, que te están diciendo que ahí, cuando uno tome en sus manos los problemas, el qué hacer, digamos, ya el corazón mismo te va a decir qué es lo que tienes que hacer y se te va a abrir la cabeza y nadie te va a venir a bajar línea de lo que hay que hacer. O sea, cortar un poco con el tema de delegar y que te manejen, es como, me parece, ¿no? Como que el mensaje es activá, no te, ellos repiten siempre, no claudiques, no renuncies, no te dejes vencer, bueno. Y bueno, el tema de la organización, otra cosa que yo les quería preguntar, no sé si por ahí ahora lo vamos a poder extender tanto, pero ¿cómo nos potencia a nosotros llamar a organizarse ¿Qué ejemplo podemos tomar o qué es lo que nosotros podemos tomar de los zapatistas para organizarnos nosotros en nuestros territorios? Así que, bueno, un poco eso, ¿cómo ven esa influencia de los zapatistas? ¿Cómo nos pueden influenciar? ¿Alguien tiene ganas de...?
Poquito, yo he visto, como hemos visto, en muchos lugares donde están organizándose hace muchísimo tiempo, pero sin saber que eso es lo que se necesita, sino porque lo han hecho
naturalmente.
En los barrios, en los clubes recuperados, en los movimientos artísticos, en las murgas, en las actividades musicales, siempre en las zonas alejadas de los centros urbanos, ¿no? Y en la transversalidad de las mujeres y hombres que se encuentran en distintos lugares y que van construyendo de a poco. Eso ya están construyendo. Quizás nunca hayan escuchado al zapatismo, pero
lo están haciendo. El audio corresponde al Seminario de Pensamiento Crítico, que es una de las actividades que en general constantemente están organizando los zapatistas, ya sea el Festival de Conciencias, el de las Artes. Bea, vos tenés ganas de comentar algo de esas actividades, que como lo que promueven los zapatistas constantemente a organizarse, a articular. ¿Se te ocurre comentar algo de eso?
Sí, cómo no. Lo que promueven en general es, mira, a partir de la lectura del Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista, se desprende un poco que los zapatistas están decepcionados de las ciencias sociales. Uh-huh. Entonces, ellos en una parte del libro nos dicen que son las artes y las ciencias las que podrían salvar a la humanidad. Entonces, se encaminan a organizar seminarios de arte, como fue el Comparte, y seminarios de ciencias, para ver si por ese lado podemos llegar a organizar la vida mejor y prescindiendo un poco de tanta política que hasta el momento aparentemente no había dado resultado. Este año va a haber un nuevo Comparte,
conciencias
a fin de año, creo que Comparte no va a haber, ¿no? ¿En julio?
No sé
yo tampoco. Pero yo quería referirme un poquito al tema de la organización de otros. No tenemos tiempo.
No, bueno, por ahí podemos dejarlo para el para el otro bloque. Escuchamos un poquito de música. Sí. Vamos a escuchar un tema que es Declaración de Principios, con letra del subcomandante Marcos y la música Santiago Feliu, del disco Ansias del Alba.
Es necesario cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad un pedacito de luz para hacer del deber y la vergüenza una orden. Se necesita cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta la cierta dosis de ternura y es necesario agregar una cierta dosis de plomo.
Bueno, y bueno, ya estamos cerrando este programa, son las 0:52. Vamos a ir medio haciendo como una conclusión, a ver qué les pareció a cada uno, qué tienen ganas de decir como para ir cerrando. Raúl, no sé si...
Bueno, si me das la palabra, la
tomo. Te doy la palabra, dale que va.
La tomo, la agarro así en el aire. No, solamente quería referirme a que el zapatismo le da mucha importancia al pensamiento. Mucha importancia le da al pensamiento. Sobre todo cuando aparecieron estos semilleros, en las cuales el subcomandante Galeano se encargó de decir que una de dos, o nos abrimos al pensamiento, o vamos a repetir lo mismo de antes. Ellos tienen mucha claridad de que hay que pensar lo que están haciendo, no solamente hacerlo, que hay que pensar, ¿no? Y lo plantean en términos bastante, bastante para mi gusto, claro. Yo he visto las reuniones que se hacían allá en Chiapas, en donde el subcomandante Galeano hablaba de Einstein, por ejemplo. Y uno dice, ¿cómo de Einstein le va a hablar a los...? Sí, les hablaba y les decía el significado que tiene el pensamiento. Y que para nosotros...
Pensar, reflexionar.
Era importantísimo, ¿no? No solamente pensar al enemigo, sino mirar la... tornar la mirada a nuestra propia cabeza y preguntarnos si nosotros no tenemos que cambiar también. Esas son cosas que a mí me parece que es lo que le abre, ¿no?, un callejón que los liga con el mundo. Porque en cualquier lugar del mundo todos estamos preocupados a ver si pueden hacer una política emancipativa y igualitaria nueva que haga un corte con lo que fue las experiencias del siglo pasado, ¿no?
Bien, y dos cositas que vos decías, de lo del enemigo externo y el enemigo interno, ¿no?
Claro.
Batallar con esas dos cosas. Y hablando de los semilleros, quería mencionar que acá en Buenos Aires funciona el semillero Buenos Aires de pensamiento crítico. Una vez por mes se hace en diversos lugares autónomos. Y voy a mencionar rapidito los colectivos y compañeros que frecuentamos el espacio. Por ejemplo, participa La Fogata, Nodo, Devenir, Acontecimiento, Olla Popular, Troilo Corrientes, Red Chiapas Buenos Aires, Red Rosario, y bueno, más compañeros que no necesariamente pertenecen a un colectivo, como Juan Carlos de ADO de Merlo, y bueno, invitados a participar de semillero. También existe un semillero en Neuquén que se llama Comparticiones de Formantes, que funciona en el Andén. Existe otro en Rosario y en Córdoba. Así que ahora sí le doy la palabra a ustedes para que digan.
Sí, para seguir también con lo de Raúl, porque lo del pensamiento es algo que el sistema ha destruido. O sea, como nos ha encapsulado en conocimientos aislados, nos resulta muy difícil a globalizar la resistencia. Y los zapatistas lo han detectado, no solamente ellos. Lo que pasa es que ellos tienen una capacidad de convocatoria increíble, por eso 120 pensadores anticapitalistas fueron a participar del pensamiento crítico. Y todos aportaron algo, dice, necesitamos entre todos pensar una nueva teoría de emancipación de la humanidad. Ese es en el todos, pero cada uno con su cultura. O sea, ellos no van a dejar de ser indígenas, nosotros no vamos a dejar de ser occidentales, no vamos a dejar de ser urbanos, pero no, vamos a reconocer en el otro como es, lo que es. Eso es lo que piden ellos, ¿no? Que parece que...
Yo iba a buscar un común. Algo, pero no lo digo ahora, porque lo dijiste vos. Yo pienso exactamente lo mismo que vos pensás, que esa es la parte que hay que darle mucha importancia, porque ese es el punto en donde nos toca a nosotros, porque a mí no me toca una costumbre de una cultura chiapanesca, pero que ahí se haya dicho que vamos a hacer una política que no tenga como objetivo tomar el poder, sí me toca.
Bueno,
no, y además, mira, a colación mismo de lo que estamos hablando, hoy hace referencia a que jóvenes y jóvenes de las comunidades zapatistas son las que ejercen temporariamente el poder en la Junta de Buen Gobierno. Y ustedes imagínense el trabajo que es para ellos, porque nosotros, tenemos nuestros jóvenes en las escuelas sentados mirando lo que el maestro le dice y repite y nada más, y no tiene que tomarse la molestia nuestro joven de pensar cómo resolver un problema comunitario. En cambio, nosotros cuando hemos ido a las comunidades zapatistas, están reunidos siempre rompiéndose la cabeza con los problemas de la comunidad de esos días que a ellos les toca resolver. Si reciben una donación y esa donación va a ser para poner transformador para dar luz, o si va a ser para recolectar mejor el agua para las comunidades. El hecho de hacerse cargo entre varios y tomar una decisión que es importante y porque va a generar el bienestar de su comunidad en todas esas cabecitas de chicos, que para nosotros en nuestro estilo de vida es impensado, es formidable, es algo fabuloso.
Ya tiene el ejercicio de estar activo.
Pero además en comunidad, y yo no estoy tan segura de que no podemos dejar de ser urbanos, hay algunas cosas que creo que no podemos dejar de ser, pero no estoy tan segura si no podríamos dejar de ser urbanos.
No, pero me refiero a que ellos no nos dicen que dejemos de
ser. Bueno, pero
uno puede decir.
Ya estamos terminando. Quería consultarles a ustedes si tienen algún proyecto que tengan ganas de comentar desde sus lugares de activación.
La visibilización de lo que están resistiendo en todas partes. Hacer un mapeo, un poco decíamos en el semillero hace un par de meses.
Sí.
Hacer un mapeo de toda la resistencia en las distintas ciudades.
Muy bien.
Y yo, además de estar en el colectivo Radio Libre, allá en el Partido de la Costa, estoy participando de una formación de cooperativa de chicos liberados, presos de las cárceles, que están allá, porque la municipalidad, por alguna cuestión, hizo un acuerdo de que pueden ir familias con chicos recientemente liberados de la cárcel a vivir allá, y les dan como facilidades para que tengan una vivienda y les dan algún tipo de empleo con los planes trabajar y planes. Y se está armando, y estoy participando en eso, una cooperativa de trabajo para que ellos puedan ser autónomos también en relación a su prestación de trabajo. Y bueno, ahí está la información, parece que van a ser bloques ahí.
Muy bueno, y eso nos enteramos como desde el Facebook de Radio Libre.
Sí. ¿Te querés enterar para dar información por la radio?
Para que la gente que autónomamente se conecte por su cuenta. Claro.
Vamos a ir pasito a paso y les vamos contando
Buenísimo.
Los logros.
Bueno, y yo también quiero comentar que junto con la Mariategui, que es una agrupación de filosofía y letras de Puan, y la red Chiapas Buenos Aires, estamos organizando unos talleres seminarios justamente sobre el movimiento zapatista. Los hacemos cada 15 días, hoy miércoles. Tenemos uno de nuestros encuentros, así que, bueno, también invitados a todos a participar. Pertenece al programa de extensión de Filosofía y Letras. Lo estamos haciendo en IMPA, la fábrica de los trabajadores. Fábrica recuperada, la primera fábrica recuperada. Y bueno, ya nos despedimos. Menciono a los compañeros que hacemos este programa. Florencia Ara, un saludo grande. Seba Camburz, Nati Concina, Sergio Arbolella, Raúl Cerdeira, Juan Cerdeira, Alejandro Cerletti, Ana Carolina, y hoy nos estuvo operando, muchas gracias, Malén Gatica, y queremos saludar a Juan Quilimpani, que es el operador que tenemos siempre, compañero, que, bueno, por un temita de salud no pudo venir hoy, pero lo esperamos también para los próximos programas. ¿Algo más?
Buenas noches.
Buenas noches a todos, gracias.
Buenas noches a todos.